Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:06. Esto ahora es el Mediodía COPE desde COPE más Zaragoza. Y lo primero que hacemos es actualizar la información.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Lo hacemos de la mano de Ana Abad. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Álvaro. Buenas tardes.
La Guardia Civil continúa buscando a los autores del asesinato de un hombre en la localidad zaragozana de Ricla.
El asesinato se ha producido en la calle, en el centro del municipio, y la víctima, que presentaba claros signos de violencia, ha sido atendida por los servicios sanitarios sin que estos hayan podido salvar su vida. En estos momentos continúa el dispositivo de búsqueda de los autores de este asesinato.
También esta madrugada una mujer ha fallecido en un accidente de tráfico en Magallón.
Ha sido en la Nacional 122 tras una colisión frontal entre su coche y un camión. La mujer fallecida era la única ocupante de ese vehículo. Además, en Zaragoza, el conductor de un turismo ha sido detenido por causar daños en 4 vehículos que se encontraban estacionados en la avenida José Atarés. Dio positivo en el control de alcoholemia.
Y esta noche, otra vez, los bomberos han tenido que sofocar el incendio provocado en varios contenedores.
En esta ocasión ha sido en el barrio Oliver, en 2 puntos diferentes, quemando un total de 8 contenedores. Se han visto afectados 6 vehículos, pero no se han registrado daños personales. En la última semana se han producido en Zaragoza 3 incendios intencionados, quemando un total de 19 contenedores.
Más cosas, nuevas obras en Zaragoza aprovechando estos meses de verano. Desde hoy se renuevan 2 tuberías importantes.
Una en la calle Arzobispo Morcillo y otra en Paseo Sagasta, que ha sufrido varias roturas en los últimos meses que han llegado a afectar incluso a la línea del AVE que discurre bajo la avenida Goya. Las obras pueden causar afecciones al tráfico.
En tribunales, la Fiscalía de la Audiencia Nacional expone hoy su informe final en el juicio por el asesinato de Manuel Jiménez Abad.
Tanto la Fiscalía como la acusación particular piden 30 años de cárcel para el que fuera jefe de ETA, Carreras Arobe, conocido como ATA, y también para Itxaso Zaldúa, por el asesinato del que fuera presidente del Partido Popular en Aragón en el año 2001. Tras años sin esclarecer este crimen, el hijo de Jiménez Abad identificó al autor del disparo que terminó con la vida de su padre. Sarobe niega su participación en los hechos. Actualmente cumple cadena perpetua en Francia por otros crímenes.
Y mañana la EMET activará otra vez la alerta roja por calor en Zaragoza. El ayuntamiento también activa la alerta naranja del Plan de Protección Civil.
Y es que la previsión es llegar otra vez mañana a los 43 grados de máxima y por la noche las temperaturas mínimas no van a bajar de los 23. Como ya ocurrió con la ola de calor de la semana pasada, este martes las piscinas municipales tendrán precios reducidos para sobrellevar el calor.
Gracias, Ana.
Hasta luego.
Abrimos el callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, y una semana más vamos a descubrir los rincones y los puntos importantes y no tan importantes, a veces son incluso un poquito desconocidos, de la mano de Mariano Blasco. ¿Qué tal, Mariano? Muy buenas.
Buenos días. Hoy vamos a entresacar del callejero comentado de la ciudad de Zaragoza 2 calles dedicadas a ambos Gómez: Gómez Avellaneda Gertrudis y Gómez Laguna. Gertrudis Gómez de Avellaneda, nacida en Santa María de Puerto Príncipe, en Cuba, el 23 de marzo de 1814, fue una novelista, dramaturga y poetisa española del romanticismo que se instaló en España a los 22 años, donde comenzó a publicar bajo el seudónimo de La Peregrina, y que se dio a conocer con la novela Sap, considerada la primera novela antiesclavista, anterior incluso a La cabaña del tío Tom de Harriet Beecher Stowe. De formación neoclásica, fue valorada en su época como una de las figuras clave del romanticismo hispanoamericano y la más grande poetisa. Hoy está algo olvidada, pero entre sus obras destacan la novela histórica Guatimozín, último emperador de México, de 1846, y sus piezas teatrales Saúl, de 1849, y Baltasar, de 1858. Murió en Madrid el 1 de febrero de 1873. Y la otra calle atribuida a Gómez es a Luis Gómez Laguna, que nació en Zaragoza el 5 de octubre de 1907 y que fue un político español que entre 1954 y 1966 fue alcalde de la ciudad. Estudió en el Colegio de los Jesuitas y se licenció en Derecho y Letras, elegido concejal en 1939, responsabilizándose del área de Hacienda. Ocupó varios puestos claves en el mundo empresarial de la Zaragoza de la época, como la presidencia de la Cámara de Comercio, una consejería en los bancos de Aragón y de crédito de Zaragoza o de compañías de cementos Portland. Elegido alcalde en 1954, durante su mandato, se realizaron importantes obras como la reforma del Paseo de la Independencia, la Plaza del Pilar, el Estadio de la Romareda, el Puente de Santiago, etc. Su alcaldía duró hasta 1966, cuando fue elegido procurador en las Cortes franquistas, en representación del tercio familiar. Perteneció a diversas sociedades del encalado social y en sus últimos años fue presidente de los Caballeros del Pilar. Murió en Zaragoza el 12 de marzo de 1995.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Al caer la tarde, expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambiaron de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. Bien gaviotas, ¿dónde irán?
Bueno, el sector de la imagen personal, como hace mucho tiempo te venimos contando, sigue en pie de guerra, nunca ha dejado de estarlo de hecho, y bueno, han convocado nuevas jornadas de movilización del sector con hasta 15 actos en 12 comunidades autónomas diferentes. Lo que están exigiendo, es lo que te decimos desde hace tiempo también, es la restitución de su IVA reducido al ser un servicio esencial, es decir, que es un servicio que durante esos meses que pasamos en pandemia sí que fue considerado como tal, pero a efectos prácticos y por ese IVA reducido, pues no se le está aplicando, y eso es lo que sus profesionales al fin y al cabo están reivindicando. Lo están haciendo en muchas ciudades, como te digo, y hoy ha sido el turno de Zaragoza. Ha convocado una jornada bajo el lema "Ahora votamos nosotros" y ha tenido lugar en la peluquería Marta Moli, en la calle del Globo número 7. Hasta allí nos vamos a ir radiofónicamente y por teléfono porque queremos hablar con Marimar Calonge, que es la coordinadora de la plataforma de imagen personal Creer en Nosotros en Zaragoza. Marimar, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días.
Hemos hecho esa pequeña radiografía, ese pequeño resumen, porque la reivindicación, por desgracia, nunca ha cambiado, que es la de ese IVA reducido. Y como estaba comentando al principio, pues han sido varias las comunidades autónomas y varias las ciudades. Hoy ha sido el turno de Zaragoza. Cuéntanos en primer lugar, ¿cómo ha sido esa concentración, esa reunión, por así decirlo, de las profesionales del sector de la imagen?
Sí, bueno, pues ha sido un acto de protesta de un grupo del sector de la imagen personal reivindicando, pues, exigiendo, más que reivindicando también, exigiendo a los partidos políticos la responsabilidad de que en su campaña electoral nos incluyan en la restitución de ese IVA reducido que vamos reclamando, bueno, pagándolo casi 11 años y reclamándolo durante 3 años con unas 450 protestas. Está haciéndose en diferentes ciudades en todo el mes de julio y, bueno, estamos votando. Es una urna, hemos colocado una urna, un montón de cartelería y esos sobres de que pone IVA al 10%. A ver si por fin lo conseguimos en vísperas de ahora, cuando tenemos las elecciones.
Teníais una gran pancarta, corrígeme si me equivoco, Marimar, amarilla, pues que pues ponía efectivamente creer en nosotros, y unas letras en rojo, un mensaje en rojo que reclamabais, por un lado, se iba del 10% ya, y luego una frase que a mí, pues la verdad, y imagino que a muchos de nuestros oyentes, pues llama la atención: el IVA al 21% cierra nuestros centros. Es decir, que ya no estamos hablando de que sea pagar menos, sino que estamos hablando del futuro de muchos profesionales que se ven obligados o abocados a no poder seguir con su actividad profesional, ¿no?
Sí, mira, muchos cierres. Incluso hoy hemos tenido un ejemplo, ahora se ha tenido que ir la compañera que está traspaso su peluquería, lleva desde el año 90 y algo me ha comentado, y ha tenido que cerrarla porque no ha podido asumirlo, porque se va llevando el IVA este del 21% que nos está ahogando.
Marimar, lo hemos hablado en varias ocasiones contigo, con vuestra plataforma aquí en los micrófonos de COPE. Se entiende poco que, como decía yo al principio, pues en esa época de pandemia y cuando todos estábamos con ese confinamiento, el sector de la imagen personal fuese considerado un servicio esencial para a la hora de abrir y prestar servicio, pero sin embargo que a la hora de hablar de la gestión y de la economía, pues no se os considere como tal, que haya ese doble rasero, ¿no?
Sí, pero es que no lo entendemos, no nos llega a nuestras cabezas de que seamos esenciales, que por cierto lo somos, se ha visto en pandemia, se está viendo el día a día, tenemos clientes con problemas oncológicos, movilidad reducida, nos están demandando, incluso el subir a sus casas, porque ellos no pueden bajar.
Claro.
Entonces, eso quiere decir que sí, que somos esenciales. Nos necesitan las personas. Uh-huh. Entonces, no nos cabe que seamos, yo creo que es el único sector que estamos pagando ese 21% que no nos corresponde. Aparte de que el gobierno, hay unos datos de que están surgiendo pérdidas para ellos, porque durante un año, por ejemplo, en ese... Sí, durante el año habrá 450 millones de gastos van a tener, o sea, no los van a recuperar.
Totalmente. El domingo tenemos que pasar de nuevo por las urnas con ese 23J. ¿Confiáis que, aunque me imagino que poco, que una vez que se establezca o se dilucide o salga, cuál va a ser el nuevo gobierno? Que no lo sabemos, si no tendríamos una bola de cristal y lo sabríamos, pero ¿confiáis que si se produce un cambio pueda cambiar también vuestra situación en este sentido?
Yo creo que sí, estamos positivos por ese lado, porque, a ver, ante todo somos apolíticos, ¿vale? Nosotros no estamos a favor ni a uno ni de otro, solo uh-huh. queremos de que eso nos incluya en su campaña electoral y que, bueno, pues en Aragón tienen 25.000 votos ahí pendientes de un hilo, depende de quién esté restituyendo ese IVA nuestro. Entonces, no sé, si puede haber cambio, pueden favorecernos, y si no hay cambio también, o sea... porque esto se está demandando, ya te digo, hace 3 años.
Totalmente. Para terminar, Marimar, ¿cuál es la sensación o qué es lo que te transmite? Nos contabas el ejemplo de una de las compañeras que ha tenido que cerrar su negocio. No sé si nos puedes comentar o trasladar la radiografía de cómo están otras compañeras en sus respectivos negocios, en su respectiva forma, al fin y al cabo, de ganarse la vida.
Pues estamos a nivel general todos, ¿eh? Ahora otros compañeros, una pareja que también tenían hasta 11 personas trabajando con ellos y ahora están ellos dos solos con otro más, por ejemplo, ¿sabes? Entonces es que es a nivel general, o están traspasando, o es que además hay muchos cierres, ¿vale? Luego aparte hay muchos compañeros que van a la calle. Y luego hay mucha economía sumergida, es que están llevándolo a cabo eso porque la gente tiene que vivir. Entonces es una pena decirlo, pero también hay mucha economía sumergida.
Pues vale, totalmente.
La gente tiene que comer.
Es una auténtica pena, pero efectivamente hay que al final comer y pasar el
sí,
día a día
y vivir,
efectivamente. Sí. Pues eso, sí. Esa es la reivindicación y eso es, vamos a ver si quien tiene que oírlo lo escucha, porque desde hace tiempo que en COPE, pues insisto, hemos hablado contigo desgraciadamente, Marimar, y siempre ha sido en esta misma dirección. Ojalá que un día podamos hablar y sea porque
podamos
la situación...
cambiar y celebrarlo, porque vamos...
Porque la situación haya cambiado, efectivamente. Marimar Calonje, coordinadora de la plataforma de imagen personal Creer en Nosotros en Zaragoza. Pues muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo, como siempre decimos, y vamos a ver si esto, como comentábamos hace un momentito, puede cambiar.
Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
Oye, que
Pilar.
Tenemos sí es de desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Sabes por qué es importante descansar bien y tener un equipo de descanso de calidad para estar bella? El dormir bien aporta multitud de beneficios a nuestro organismo, entre ellos algunos que afectan directamente a nuestro estado físico. Una mala noche tiene como consecuencia la aparición de las antiestéticas ojeras y la hinchazón de ojos, pero no son estos los únicos efectos que dormir mal va a tener en nuestro aspecto. También la piel se torna más pálida y las arrugas de expresión se marcan más profundamente. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, 1:22, se acerca ya la hora de comer o de preparar la comida. Igual estás ya en plena faena y ya sabes que todos los lunes nos gusta marcharnos hasta el mercado de Valdespartera a descubrir lo que nos ofrecen sus diferentes puestos. Y hoy vamos a hacer parada, por aquello de que te decía, si estás haciendo la comida y no tienes pensado el segundo plato, pues nos detenemos en Carnicería Maica, donde nos atiende hoy Maica Fandos, que es su responsable. Maica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estáis ahí ubicados, como decimos, en el mercado de Valdespartera. Cuéntanos, Maica, ¿qué es lo que nos ofrecéis desde vuestro puesto?
Pues es una carnicería, pues carnes, desde luego. Uh-huh. Y les ofrecemos la amplia variedad de hamburguesas que tenemos.
¿Cómo son esas hamburguesas?
Pues están mezcladas con varios ingredientes y de calidad de ternera de aquí de Aragón, del Burgo de Ebro, que gastamos una ternera que es de denominación y son hembras de menos de 12 meses y siempre gastamos hembras, entonces eso se nota en la calidad también de la hamburguesa.
Efectivamente, bueno, una buena opción para este lunes puede ser la hamburguesa. No sé, ¿cuáles son los productos más solicitados, además de la hamburguesa, por vuestros clientes? ¿Qué os piden?
Pues también se consume mucho pollo, porque es una carne barata y ligera, para ahora, para el verano, para la plancha. Uh-huh. Y los embutidos, como las salchichas de pollo, se consumen bastante en este barrio.
Totalmente. Para el verano, pues oye, también muchas veces lo decimos, que hay elaboraciones que son más para verano que para invierno. En la carne a veces sí que es verdad que no hay mucha diferencia, pero oye, nos has dado un buen ejemplo que lo podemos hacer con el pollo, sobre todo a la hora de comer un poquito más ligero. Maica, recordamos, estáis ahí en ese mercado de Valdespartera y a nosotros en esta sección nos gusta poner en valor sobre todo la atención que se recibe en el comercio de proximidad, ¿no? En vuestro puesto. Porque es importante que compremos para asegurarnos la calidad en un comercio de proximidad, en un puesto como el de Carnicería Maica?
Pues porque es el producto más directo de matadero a la mesa, como aquel que dice, de la mata al puchero.
Totalmente, totalmente. Bueno, y con el mejor asesoramiento ahí en vuestra carnicería, en Carnicería Maica, que recordamos, también es otro de los puestos del mercado de Valdespartera. Maica Fandos, que te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí con nosotros en los micrófonos
bien,
de COPE.
Muchas gracias.
Y que nos acercaremos ahí a vuestro puesto, en el mercado de Valdespartera. Un abrazo.
Gracias. Venga, gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí,
máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:26. Una de las cosas, te lo decíamos al principio del programa y ahora sí que pues te la vamos a mostrar porque teníamos especial ilusión también nosotros. Una de las cosas, como te decía, que nos dejan las últimas elecciones municipales, aquí concretamente en Zaragoza, fue la confección de la nueva corporación del ayuntamiento. Lo principal y esencial ya lo conocemos y seguro que ya estás enterado, es decir, quién es la alcaldesa, quiénes son sus nuevos consejeros y quiénes son los ediles de la oposición, es decir, los que conforman todo ese pleno. Y entre esos ediles, entre esos concejales, en COPE Zaragoza nos propusimos hace unas semanas juntar al de más edad con el de menos edad. El de más edad tiene ya experiencia de la anterior legislatura, es el portavoz del grupo parlamentario Vox, es Julio Calvo. Señor Calvo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Pues bien, encantado de volver a esta casa.
Y el de menos edad, se estrenan estas lides, ha sido elegido como concejal por el PSOE, su nombre es Guillermo Ortiz. Señor Ortiz, buenos días y bienvenido a COPE.
Buenos días, encantado de venir por primera vez, en mi caso.
Efectivamente, bueno, esperemos que sea el primero de muchos, como se suele decir hoy. Si ambos están de acuerdo, vamos a tutearnos, porque el objetivo de este encuentro es hacer algo un poquito más amable, ¿no? Pues joven, aunque sobradamente preparado, Guillermo, empiezo por ti, si te parece, porque no sé cómo termina un abogado, a ver si lo digo bien, con posgrado en logística, como concejal del ayuntamiento.
Sí, la verdad que bueno, es un cúmulo de cosas de trayectoria. Empecé con 24 años con un despacho propio en las fuentes, asumiendo todo tipo de riesgos por mi cuenta. No he parado de formarme en ese sentido, pero bueno, es verdad que a los 26 años pasé a no colegiado, ya que empecé como director general en Sanidad en 2020, uh-huh, en medio de la pandemia. Y bueno, cosas de la vida. Vas pasando de administración a administración y ahora muy contento por poder aportar mi visión y mi experiencia, tanto académica como profesional, en el ámbito municipal.
¿Cómo ha sido ese primer desembarco en la corporación, en el ayuntamiento?
Pues la verdad que ha sido muy ilusionante y también muy intenso. Estos primeros días hemos estado, sobre todo, conociendo la casa, el ayuntamiento, a los miembros de la corporación. Vamos, lo único que me han dicho que me falta ya por conocer es unos búnkeres de la Guerra Civil, que debe haber subterráneos debajo de la Plaza del Pilar, a ver si alguien me los puede enseñar. Pero bueno, más allá de eso, mañanas, tardes, noches, estudiando todos los ruegos, las interpelaciones, las mociones, los expedientes. Tenemos que dar lo mejor de cada uno para solucionar los retos que tiene por delante Zaragoza y los problemas que tiene la ciudadanía de la ciudad.
Julio, te pregunto, ¿qué primer consejo se le puede dar a Guillermo? Tú que estás ya más bregado en estas vidas del ayuntamiento.
Yo no me siento capacitado para aconsejar a nadie, porque cada uno tiene su trayectoria, sus condicionantes. Bueno, simplemente que se forme, que se prepare, que estudie, que se documente, no sé, lo que tengo que hacer yo y lo que tenemos que hacer todos los concejales.
Por lo pronto, esos búnkeres también no sé si tú los conoces.
No los conozco. También se lo he comentado a alguno de los ordenanzas de la casa que alguna vez, si tienen tiempo y ganas, a ver si me los enseñan, porque llevo ya un montón de años en el ayuntamiento y no los conozco. Uh-huh. Si es que el trabajo del ayuntamiento es tan exigente que no da tiempo para mucho más, para muchas más cosas.
Julio, ¿qué te parece que gente tan joven como Guillermo, como decíamos, sea parte activa de la política, en este caso municipal?
Bueno, la verdad, quizás voy a dar una respuesta políticamente incorrecta. No me parece que sea lo más correcto que una persona tan joven acceda tan pronto a la política. Perdóname, Guillermo, te lo digo con absoluta franqueza. A lo mejor tampoco es correcto que una persona de mi edad esté o siga en política, que ya me veo como Joe Biden, yo que sé, renqueando por los pasillos del ayuntamiento y diciendo inconveniencias. Pero no, yo creo que a la política hay que venir con una trayectoria ya, con una formación personal o con un bagaje personal un poco mayor que el que pueda tener un joven de tus años. Guillermo, no lo digo... estoy convencido de que tienes una preparación extraordinaria, pero en términos generales a la política yo creo que tiene que venir gente madura.
¿Qué
a lo mejor vuelvo a decir, perdón, a lo mejor no tan madura como yo, y ya estoy un poco pasado.
Bueno, ¿qué se le contesta a esto, Guillermo?
Bueno, a mí, primero de todo, me parece una opinión totalmente respetable. Pero bueno, yo creo que la edad es un factor biológico. Lo importante es tener eso, una formación, una mente clara, tener seriedad a la hora de hacer las cosas. Y eso a veces creo que también es independiente de la edad.
¿Los jóvenes pueden también aportar algo a los concejales que lleven más tiempo, que lleven más edad? Quizá, pues se me ocurre, una visión diferente, frescura, no lo sé.
Sí, bueno, como digo, la edad creo que es un determinante biológico. Luego cada uno tiene su mochila personal, tiene su experiencia, su formación. Más allá de eso, sí que creo que tenemos otras perspectivas que son enriquecedoras. Por ejemplo, ahora está muy de moda, por la emergencia climática que vivimos, los temas de medio ambiente, como sobre todo como cuestión transversal, los problemas de salud mental derivados muchas veces de la precariedad laboral y de las malas condiciones laborales que había estructuralmente en este país, o sobre todo, por ejemplo, la movilidad, que tenemos que darle una solución en el ámbito municipal. Y bueno, creo que desde esos ámbitos tenemos mucho que decir y otras perspectivas que aportar.
Julio, lo decías hace unas semanas, pues terminadas y cuando conocíamos ya cómo habían sido esos resultados de las elecciones, un parlamento, un pleno, mejor dicho, pues más pequeño, pasábamos de esos 6 grupos a esos 4 grupos. Empiezo preguntándote a ti, no sé qué legislatura esperáis en estos próximos 4 años en el ayuntamiento.
Bueno, yo no lo sé, espero que sea una legislatura de alguna manera más provechosa que las anteriores. La verdad es que en la legislatura de Santisteve yo creo que se perdió mucho el tiempo. En la legislatura de Azcón ha habido unos condicionantes externos que hicieron que la legislatura no diera mucho más de sí, como fue el caso de la pandemia. La verdad es que paralizó muchos proyectos, paralizó muchas iniciativas. Hubo que atender las cosas urgentes, que no siempre eran las necesarias. Eran necesarias en aquel entonces, por supuesto que lo eran, sin lugar a dudas. Pero hay muchas cosas por hacer todavía en la ciudad que se tendrían que haber acometido, que se podrían haber acometido si no hubiera habido esos otros condicionantes. Como digo, no es bueno empezar la legislatura, por ejemplo, y que te enteres de que se te está hundiendo la plaza de Salamero, que tengas ya que empezar a priorizar esas cuestiones con las que en principio no se contaba. O que a los pocos meses, al poco tiempo, se declare una pandemia como la del COVID. En fin. En todas las legislaturas estoy convencido de que van a ocurrir contingencias de estas que te van a trastocar los planes. Por ejemplo, la tromba de agua del pasado día 6, el pasado 6 de junio creo que fue, ¿sí? Por ejemplo, que ya te va a obligar a hacer modificaciones presupuestarias y a destinar un dinero que no pensabas destinar a esas reparaciones. En fin, todas estas cuestiones hay que abordarlas día a día. Pero yo creo, espero que esta legislatura sea más provechosa, que totalmente podamos hacer cosas verdaderamente necesarias para la ciudad, que hay muchas.
Ya que abríamos el melón de esas cosas necesarias para la ciudad, Guillermo, mencionabas tú antes la movilidad, han mencionado Julio ahora pues diferentes temas o los que ocurrieron en la anterior. Os lanzo la pregunta a los dos, empezamos ahora si te parece por Guillermo. ¿Cuáles son esos temas capitales que debería afrontar la ciudad, ya bien sea por urgencia o por necesidad de los ciudadanos?
Sí, hay varios temas que afrontar. Podríamos hablar sobre todo, por ejemplo, de vivienda joven. Ahora nos estamos enfrentando sobre todo a un nuevo reto, que es el crecimiento de la ciudad de Zaragoza. ¿Cómo queremos que crezca Zaragoza? ¿Queremos hacer una Zaragoza consolidada en la que se pueda incluir todo el mundo, sobre todo, como decimos, los jóvenes? ¿Y qué servicios les damos a esa ciudad, sobre todo, por ejemplo, en movilidad? A mí, si me lo permites, como voy a llevar un poco la portavocía de Economía, Transformación Digital y Transparencia a esta corporación, este mandato desde la oposición, sí que creo que es muy importante incidir en la transformación digital. Es verdaderamente importante, no podemos quedarnos atrás, pero también tenemos que saber qué tipo de transformación digital queremos. Si queremos dejar fuera sobre todo a los comerciantes, si queremos dejar fuera a los mayores a través de la brecha digital, a las personas vulnerables, o vamos a luchar por ellos para que no se queden atrás en estas etapas tan vertiginosas que vienen. Y desde ahí, sobre todo el Partido Socialista, en materia económica, transformación digital, vamos a tender el brazo al gobierno por acuerdos y por estabilidad, que es lo que necesita nuestra ciudad.
No sé si esos puntos capitales de Guillermo Ortiz
sí,
son
bueno,
los mismos.
Evidentemente,
que
la digitalización es un reto no solo de Zaragoza, sino de toda la sociedad actualmente. Eso es verdad. Eso, estamos asistiendo a cambios vertiginosos y no todo el mundo estamos en capacidad o en disposición de sumarnos a ello con la suficiente velocidad. Yo lo que sí que he hecho en falta en Zaragoza, lo hemos apuntado ya muchas veces, y sobre todo en estos últimos años hemos visto cómo el resto de ciudades españolas, de las grandes ciudades españolas, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, han ganado empresas a pesar de las crisis que hemos sufrido, del COVID, de la guerra de Ucrania. El resto de las ciudades han aumentado el número de autónomos, de pymes, de empresas en general. Y por el contrario, Zaragoza las ha perdido. Es curioso que entre todas las grandes ciudades, Zaragoza las ha perdido. Lo he señalado muchas veces en este micrófono, y ello ha sido debido a dos motivos fundamentales. Primero, al infierno fiscal al que nos ha sometido el Partido Socialista y Lambán en el gobierno de Aragón. Evidentemente, las medidas que se toman en Aragón repercuten, y de qué manera, en Zaragoza. Pero, por otro lado, yo también criticaba al gobierno de Azcón, porque en Zaragoza estamos sufriendo también un infierno burocrático. Nos lo dicen todos los emprendedores, los constructores, los promotores, que la verdad es que los trámites administrativos en la ciudad de Zaragoza son muy farragosos, muy lentos, muy dificultosos y desde luego desincentivan el emprendimiento. Yo creo que ahí tenemos un reto muy importante en agilizar todos esos trámites burocráticos, por supuesto bajar impuestos y facilitar todo lo posible, tomar todas las iniciativas posibles, igual que están haciendo otras ciudades, para captar empresas. Otras ciudades están apostando pues por traer las fábricas de baterías, los microchips, un centro aeroespacial, cantidad de empresas y de iniciativas que estamos viendo en el resto de España. Málaga sería un ejemplo de eso. Es un ejemplo que vemos con envidia. Y Zaragoza no tiene esas iniciativas, no se ven por ninguna parte.
Antes de terminar, en 30 segundos a cada uno, ¿cómo veis esta campaña electoral, esta cita con las urnas que tenemos el próximo domingo? No sé cuáles son vuestras sensaciones.
Guillermo, pues yo la veo un poco de menor nivel que otras, seguramente por el cansancio acumulado del anterior. Y a mí lo que sí que me está preocupando en estos días que faltan, en esta semana que falta, me está preocupando mucho la situación del voto por correo. Porque si efectivamente el voto por correo falla y hay varios cientos de miles de ciudadanos españoles que no pueden ejercer su derecho al voto, la verdad es que eso va a suponer una crisis sin precedentes en la democracia española.
Primero de todo, bueno, a mí me parece bastante grave dar opiniones sobre si el voto por correo va a funcionar o no va a funcionar. Me parece propio del trumpismo, del populismo, cuando es algo infundado y bueno, parece más una fake news que otra cosa. Yo creo que en ese sentido a la gente hay que quitarle todo el miedo. Que afortunadamente en este país desde hace ya alrededor de 50 años se puede votar sin ningún tipo de problema. Más allá de eso, sí que veo que son unas elecciones trascendentes, más allá de que pillen en verano, de que la gente se vaya de vacaciones, no se vaya de vacaciones, porque al final nos jugamos dos modelos de país, el de los avances, avanzar en materia laboral, avanzar en temas de igualdad, avanzar en la Agenda 2030 y en el medio ambiente, o volver a una involución de hace 50 años, derogando muchos derechos y conquistas que se han conseguido.
Ya para terminar, van a
hace
discutir...
50 años no habías nacido, ¿verdad?
¿Van a discutir mucho Guillermo Ortiz y Julio Calvo estos próximos 4 años? ¿O no?
Sí.
¿O no tanto como uno pueda suponer? Ya veo aquí que ya hay diferentes discrepancias.
Bueno, formamos parte de diferentes partidos, es natural. Lo importante yo creo que es no perderse el respeto ni ir a cuestiones personales.
Totalmente. Bueno, pues no sé si tiene algo más que añadir.
No, señor. No. Realmente, no. El opinar sobre el voto por correo no es más que hacerse eco de las opiniones o de las advertencias que han lanzado incluso desde los propios sindicatos cuando han alertado de las dificultades que están teniendo para efectivamente poder distribuir todo el voto. Simplemente eso no es trumpismo, ¿eh?
Bueno, voto por correo aparte, trumpismo no aparte. Nos quedamos en el ayuntamiento durante los próximos 4 años. Guillermo Ortiz, el concejal más joven, Julio Calvo, el de más edad del pleno del ayuntamiento, pues tocará debatir.
Yo hace 50 años sí había nacido.
Tocará discutir y lo iremos viendo. Bueno, para más señas, año 55, si no me falla la memoria, año 93, si no me equivoco tampoco.
¿Qué cosecha la de aquel año?
Bueno, Guillermo Ortiz, Julio Calvo, ahora ya al margen de todo esto, muchas gracias por haber venido aquí, por este ratito diferente de radio y por contrastar un poquito
la juventud. Muchas gracias por la
invitación. Gracias. Con la veterana.
Gracias por la invitación.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, el Tour en COPE.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eri Frade.
76-200 para meta.
El análisis de la salida en Herrera en COPE.
La última hora en Mediodía COPE y los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Cada día el Tour de Francia rueda en COPE.
Será hoy el día.
Con Eri Frade.
Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El Partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, cosas curiosas a esta hora de la mañana, 1:43. La localidad de Campo, en la comarca de la Ribagorza, en Huesca, va a intentar batir el récord Guinness de hueveras. Ahí lo tienes, ¿eh? Y el próximo 22 y 23 de julio van a proceder al recuento de 15.000 hueveras, que ahí es nada. Todo ello nace de la idea de una de sus vecinas, María José Fuster, que lleva años recopilando hueveras de diferentes sitios de España y del mundo, y esto pues va a suponer el primer récord del municipio. Pero no el primero en Aragón, ¿verdad? Laura Castillo, muy buenas.
Efectivamente, Álvaro, buenas. Es que en Aragón tenemos muchos récord Guinness. ¿Sí? Y esperemos que a finales de julio contemos con uno más. Y bueno, he estado investigando y he encontrado algunos récords que no me esperaba para nada porque me parecen surrealistas.
Bueno, creo que es el récord de los ciudadanos más guapos de España, ¿no?
Bueno, pues justo ese no lo tenemos. Pero no me parecería surrealista, ¿eh? Claro, merecidísimo ese récord. Pero si quieres adivinar, yo te pongo a adivinar, ¿eh? Vamos a jugar a un juego, Álvaro.
Ha sonado siniestro, ¿eh? Como en la película esta de Saw. No me va a pasar nada si pierdo, ¿no? No voy a perder ni una mano, ni un pie, ni nada de eso, ¿no?
Tranquilo que no.
Bueno.
Y además es fácil, ¿eh? Vas a tener que adivinar qué récord Guinness se ha batido en Aragón y cuál es falso y me he inventado yo. ¿Estás preparado?
Venga, estoy preparado, sí. Dale.
Perdón, es que quería darle intensidad al concurso.
Sí, dale. Yo ya me he metido en harina, ¿eh? Me he puesto hasta nervioso, o sea que bueno, ¿voy a perder dinero o no, no?
No, es por el realismo. A ver, vamos a empezar. ¿Tiene Aragón el récord al plato más grande de patatas bravas?
A ver, sí, yo creo que sí. ¿Puede ser o no?
Pues tu respuesta es... correcta. Fue en el año 2000, en el municipio de Cella, en Teruel, en la Feria de la Patata y el Tubérculo de ese año, que hicieron el mayor plato de patatas bravas con 2.040 kilos de patatas.
Ahí es nada, ¿eh? 2.040, madre mía. Bueno, he ganado, ¿no? Uno,
sí.
Llevo la primera en el check verde, ¿no?
Sí,
vamos a ponerlo así, sí.
Perfecto. Y bueno, vamos a por la siguiente, por 5.000 euros.
¿A que puedo ganar dinero y todo?
No, es broma. Bueno. Por 0 euros.
Bueno, por otro cheque verde, venga, con eso me conformo.
Aragón ostenta el récord de muñecas Nancy vestidas de baturra en la Plaza del Pilar.
Este tiene que ser que sí.
Pues la respuesta es que me lo he inventado.
Vaya, por Dios.
A ver, hubiese estado gracioso, ¿eh? Pero que sepas que si lo buscas en Google, la Nancy Baturra existe.
Ya, eso sí. Pero claro, yo pensaba que las habían juntado y todas. Bueno, no. Seguro que es muy mágica, ¿eh? De todas maneras. O sea que...
A ver, seguimos. Esta te va a gustar. Y seguro que la sabes. ¿Tiene el Real Zaragoza el récord Guinness de empates?
No, no lo tiene. No, porque hubo una... Creo que fue la temporada pasada, la anterior, que nos quedamos pero empatados con otro equipo. Que no me acuerdo quién. Un equipo argentino era.
Pues efectivamente, el récord Guinness como tal no está, pero en noviembre del 21 el equipo maño se quedó a un empate de alcanzar el récord mundial que tiene el Racing de Avellaneda.
Ese es el Racing de Avellaneda.
Que sí, en 1990 encadenó 10 partidos consecutivos en tablas en el campeonato argentino.
Es duro ser zaragocista, pero mira, yo me acuerdo de esa temporada que después de los 9 empates hubo euforia porque yo era, lo reconozco, pesimista. Yo pensaba que después de tanto empate íbamos a perder y ya iban a sonar las alarmas y tal y cual, y ganó el equipo y luego me parece que encadenó varios partidos ganando. O sea que mira.
Qué bien, o sea que este año igual vuelve a primera, ¿no?
Va, sí, ya veremos.
Bueno, pues si aciertas esta que viene ahora, el Real Zaragoza va a subir a primera.
A ver, ojalá que sí. Vamos a ver.
Venga, por la subida del Zaragoza a primera, ¿ha batido Aragón el récord del mayor dominó humano con colchones?
Esto me suena. Yo voy a decir que sí, pero no lo sé. Creo que sí, sí. Venga, mi respuesta final es sí.
¿Seguro?
Seguro.
Pues tu respuesta es correcta.
Vamos.
Durante el verano de 2011 en Huesca, alguien que se aburría muchísimo, se le ocurrió juntar a 526 personas con colchones y hacer el mayor dominó humano de colchones.
Toma ya.
Entonces, bueno, pues va a subir el Zaragoza primero.
Bueno, vamos a jugarnos otra cosa. Mejor, anda, vamos
sí.
Otro premio, que yo con eso no me la quiero jugar.
Nos lo jugamos todo a la última pregunta.
Venga, todo
por
nada.
Un millón de pesetas.
6.000 euros es eso, ¿no?
Bueno, que si aciertas se te pagarán en cómodos plazos por alguien que no seré yo. ¿Tenemos los aragoneses el récord Guinness al mojito más grande del mundo?
No, a mí no me suena eso, yo creo que no.
Bueno, pues tu respuesta es incorrecta.
¿Ah, sí?
En el año 2015, en Cerler, en el Valle de Benasque, le arrebató el récord Guinness a una región de Italia, pero se hizo el mojito más grande del mundo, que el mojito en cuestión era de 3.404 litros y se repartieron 14.500 consumiciones.
Esto, el eslogan podría ser algo así de Cerler, localidad etílica, bueno, idílica mejor.
Sí, idílica.
Bueno, el resultado es que he ganado porque ha sido 3 aciertos, 2 fallos, ¿no?
Sí, así a matemáticas.
Ahora tendrías que hacer como en los en la tele, que me das el juego para jugar en casa y este fuerte aplauso del público.
Sí, ¿no? te voy a regalar el juego de récord. Adivina el récord de COPE Zaragoza.
Adivina con Castillo.
Oh, eso
podríamos
me gusta.
Hacer, mira, ¿ves? Podríamos patentarlo y todo, ya lo discutiremos. Laura Castillo, muchísimas gracias.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Alucina.
Los beduinos creían que esto eran las voces de los jinns, los espíritus del desierto. ¿Pero qué son? ¿Tiene la ciencia explicación para los sonidos que se captan en desiertos de todo el planeta de tarde en tarde?
Pues mira, hay 35 lugares en todo el planeta que tienen lo que se llaman las dunas cantoras, porque producen este sonido tan particular. Que
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, que no hace falta que haya liga para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa. Muy buenas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Todos los contratos que se hicieron en junio, solo el 38% fueron contratos fijos, a jornada completa. El resto, fijos discontinuos o tiempo parcial. Y
entra
luego,
ya
además,
en cope.es. Deportes.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues 1:51, vamos ya también a hablar como cada lunes, aunque sea ya mes de julio, aunque estemos en pretemporada, pues hay que seguir hablando de todo lo que se cuece en el Real Zaragoza y ojo, también en el Casademón Zaragoza, porque en las últimas horas ha presentado nuevos movimientos en la plantilla, nuevos fichajes y bueno, empezamos por el fútbol porque viene semana intensa para el conjunto blanquillo, para el Real Zaragoza. Es la tercera semana ya de pretemporada sobre el césped de la Ciudad Deportiva, sigue preparándose con un calendario bastante intenso el que le viene preparado esta semana, porque además del trabajo de entrenamientos, esta semana el equipo blanquillo va a afrontar ya sus dos primeros amistosos de la pretemporada. El primero va a ser el miércoles, a puerta cerrada, va a ser en la Ciudad Deportiva desde las 7 de la tarde contra el Deportivo Aragón, mientras que el segundo encuentro lo jugará en Pinilla el próximo viernes desde las 7 y media de la tarde contra el Club Deportivo Teruel, el equipo anfitrión, el equipo que juega en ese estadio, en ese campo de Pinilla. Y un Teruel, te recuerdo que este año pues consiguió esa machada con una gran temporada que cuajó el equipo rojillo de subir a la primera ref, que es la antesala de la segunda división, así que el derbi aragonés que se vivirá también en esa preparación de un Real Zaragoza que, mientras tanto, va a seguir trabajando en doble sesión. Hoy, sin ir más lejos, trabaja en doble sesión. Ha tenido ya la primera a las 9 de la mañana. La segunda será a partir de las 6 de esta tarde en la Ciudad Deportiva. Mañana una única sesión porque el miércoles, como decíamos, viene ese partido. El jueves también una única sesión. Y el sábado será cuando el equipo descanse para ya el domingo a las 2 y media poner rumbo, desplazarse a San Pedro del Pinatar, donde te recuerdo que va a tener lugar esa mini concentración, ese mini stage que va a efectuar el conjunto de Fran Escriba, después de que pues los planes de hacerlo en Voltaña como otros años en la localidad pirenaica se fueran al garete, hablando en plata, pues por diferencias con el ayuntamiento del municipio y por no estar acondicionadas parte de las instalaciones para el trabajo de los entrenamientos. Un Real Zaragoza que, mientras tanto, pues sigue con un ojo puesto en el mercado y sobre todo con esas sinergias que hay o por las que se están a vuelta con el Atlético de Madrid. Se habla mucho de la incorporación de Víctor Mollejo, el jugador que es el que parece más cerca de regresar, de volver un año más, una temporada más, no sabemos si en calidad de decidido o ya en propiedad al Real Zaragoza, pero a través de esas sinergias, Víctor Mollejo, que se incorporaba a finales de la semana pasada al trabajo con el primer equipo del Atlético de Madrid a las órdenes del Cholo Simeone, pero cuyo deseo es venir al Real Zaragoza, desembarcar en el Real Zaragoza, no es el único jugador del Atlético de Madrid, y por eso hablamos de las sinergias que estaría en la órbita del Real Zaragoza, ya que otro sería Carlos Martínez, el delantero del conjunto colchonero, pues que ha sido una de las sensaciones del conjunto madrileño la temporada pasada y que desde hace semanas suena para el conjunto blanquillo, así que también se está a la espera de ver si se incorpora o no se incorpora. Y hay otro jugador del Atlético de Madrid que es el caso de Mourinho, central, que ha llegado, que ha recalado en el conjunto madrileño, Santiago Mourinho, que ha llegado hace poquitos días, el futbolista procedente de Montevideo, de Uruguay, y que ha llegado al Atlético de Madrid, pero el deseo del conjunto del Cholo Simeone, de la entidad que preside Enrique Cerezo, sería cederlo a otro equipo, y ahí es cuando el Real Zaragoza desde hace tiempo mostró su interés, así que esas son las tres vías abiertas ahora mismo con las sinergias del Atlético de Madrid y compás de espera de momento para confirmar, oficializar o para saber si llegan a buen puerto esas incorporaciones o no al Real Zaragoza.
Sí.
Bueno, 1:55, por cierto, que además del fútbol, Miguel González ha llegado a reforzar el perímetro del Casa de Monzaragoza, como venimos contando desde primera hora de la mañana. Es el último fichaje del conjunto rojillo, que también está haciendo poquito a poco su proyecto. Bueno, cambio de tercio, te vamos a proponer ahora un viaje por los colores del mundo. Es el título de la exposición que estos días se puede ver en CaixaForum de la mano de National Geographic, que recoge 63 instantáneas que plasman la gran paleta de colores que recoge nuestro planeta y que ha estado comprobando de primera mano nuestro compañero, pues Miguel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, dinos qué es lo que has estado viendo ahí desde el CaixaForum, porque creo que es muy, pero que muy interesante y muy visual.
Así es. En la muestra hemos podido ver diferentes historias que recogen las imágenes, la diversidad de colores y las interpretaciones que tiene los diferentes puntos del planeta. Y Rubén Duro es el comisario de la exposición y nos lo ha contado.
Esa diversidad de colores también es interpretada por diversidad de culturas. Eso, bajo mi punto de vista, eso nos permite ver que el mundo es diverso en su expresión y diverso en su interpretación.
Una de las imágenes que más me ha llamado la atención ha sido una en la que se veía a un soldado velar el cuerpo de un compañero caído fruto de la guerra. Rubén Duro nos ha contado el criterio por el cual han seleccionado las diferentes fotografías.
Bueno, la exposición parte de una selección previa ya hecha por National Geographic de las fotografías que aparecen en su archivo, ¿no? Todas de fotógrafos de mucho renombre. Y entonces la selección se basa pues en el color predominante en cada una de las fotografías.
En la exposición se representan países como Papúa Nueva Guinea, la India o Chile. Entre las personas que han pasado por CaixaForum, he tenido la suerte de cruzarme con Laura y María, madre e hija, que se han acercado a ver la muestra y esto nos han contado.
La gran cantidad de colores que en el día a día pues pasan desapercibidos en imágenes te hace ser un poco consciente de la gran y la pequeña belleza que hay en el día a día.
Pues a mí me ha gustado mucho y me ha impactado la foto que hay en el color blanco, que es una mujer africana que está llevando a su hijo atado a la espalda, pues que eso es una imagen que yo veo mucho en mi barrio, porque muchísimas mujeres llevan así a sus hijos, pero es sorprendente porque encima lleva una piedra en la cabeza, es como muchos elementos que si te fijas bien dices, jo, qué esfuerzo.
La exposición estará disponible hasta el 29 de octubre, donde menores de 16 y socios de CaixaBank podrán acceder gratuitamente. El público general podrá acceder por tan solo 6 euros.
Bueno, pues muy bien, ese es uno de los planes que podemos visitar, que podemos llevar a cabo durante estos días en el CaixaForum. Miguel Gómez, muchísimas gracias por la información.
Gracias.
Exige un cambio, pero nadie quiere cambiar. Todo el mundo odia los raros, pero quiere ser original. Todo el mundo necesita tiempo.
Bueno, 1:59. Antes de marcharnos, antes de llegar a las 2, te recuerdo una cita ineludible. El Vive Latino, que ya tiene fecha desde hace mucho tiempo, por supuesto, 8 y 9 de septiembre. En él podrás escuchar, entre otros, artistas como este de Pedro. Pues así llegamos al son de Pedro a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.